Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el
y que me gustaba a mí escuchar Revolú después hasta te dormir.
Soy la caña, vamos. No hay equipo como los otros.
Genial, buenísimo. Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mensajes como este que nos hacen venirnos arriba en el 670-940-200. Nos dejan su mensajito y mañana lo ponemos.
La verdad es que hoy nos han sorprendido, no me lo esperaba.
No, me encanta ese.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tú también has estado muy bien, ¿eh? Pero te ha querido boicotear David con él haciendo el pavo.
No, estaba pero, más o menos.
Te ha hecho bien el pavo, ¿no?
Te ha hecho el pavo.
Bueno. Bueno.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Nuria Gaciño.
Muy buenos días.
¿Estado de ánimo?
Maravilloso.
Eso.
Aunque tengo frío, pero maravilloso.
Pero eso se quita abrigándote.
La pregunta por el ánimo, no por el frío.
Pero el ánimo, el ánimo.
Nuria, ¿tú has visto que siempre está riéndose?
Siempre, por eso bueno, yo le decía siempre. Cuando venía así muy, muy temprana hora la sonrisa de la mañana.
Que te echo de menos, Jesús.
Te echo de menos. Claudia, nuestra becaria favorita, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, favorita y única, ¿no? No tenemos otra.
Bueno, favorita.
Le he preguntado, le he preguntado a Claudia que qué tal le va.
Sí.
Hombre, porque ¿cuándo te vas?
El 19, creo que.
De diciembre, que me da mucha pena que se vaya.
Y a mí, a mí.
No y le he preguntado si le está gustando la radio. Y dice que sí, que se está enamorando de la radio.
La radio, la palabra. Bueno,
hemos
la palabra.
Ganado un oyente. Sí. Cuando te vayas, nos vas a seguir oyendo, Claudia.
Hombre, yo si no me fuera mejor, pero bueno.
Oye, viene vestida de princesa, traes un cuello de cisne.
Me encanta.
Muy ya empezamos con la. Es muy
ya
bonito,
empezamos
por eso,
con, el ya, con
ya,
los looks.
Ya empezamos. Nacho Bento, Próspero Bento, buenos días.
Como me dice Manolo Tena, las mentiras del Bento. Muy buenos días a todos.
Y David, que nos habla de David Bisbal, que inaugura la Navidad
las
con.
Mentiras del
no,
viento.
No, pero ha cantado no solo el burrito sabanero.
Bueno, Bisbal se ha metido en una...
Pero eso está de moda, lo de boca, cantar en la calle.
En una boca de metro de Madrid, en Sol, y se ha puesto a cantar, entre otras cosas, Todo es posible en Navidad, que es un nuevo disco de villancico, Los peces
bueno,
en el río...
Bueno, el del año pasado.
Ese, y Burrito Sabanero.
Pero ha cantado también otras cosas.
Sí, él es muy empático, le cae muy bien a la gente, enseguida conecta. Se ha colocado justamente en la línea 3, y van a inaugurar en Madrid una cosa que se llama el tren mágico de la Navidad, dentro del metro, ¿eh? Y entonces él la ha inaugurado, la habrán pagado, ¿no? Él no la hace
que
gratis, ¿no?
Papá Noel
que estas cosas.
Oye, yo me imagino a partir de mayo más o menos en todos los ayuntamientos de España pensando qué van a hacer en
exacto.
Navidad.
Claro.
Sí, habrá sí, reuniones, sí. Brainstorming, como le llaman a eso, reuniones de ideas. ¿Qué podemos hacer este año para sorprender
sí, pero,
en Navidad?
Pero,
¿qué puede ser
pasado? Se organiza en mayo, seguro.
Sí, pero eso se hablaríamos, en fin, ya veremos. No me tires porque están haciendo motivos navideños que no tienen nada que ver con la Navidad. O estamos en Navidad o no estamos.
¿Por qué? ¿Como qué? Ponga un ejemplo. Porque te callas, mi bola. Tú no te callas ni debajo de agua.
Aparte que bueno, ahora, cuando inauguren lo que está por venir, sí. Hablaremos de eso. Ahora
vale,
no. Porque
vale.
A ver si van a cambiar. Me oyen a mí y cambian.
Vale.
Me hay mucho poder en la radio. Entonces,
vale,
me oyen a mí una trapisonda que tienen creada en una ciudad andaluza que, haciendo cosas que no tienen nada que ver con la Navidad.
Claudia, has visto el poder que tiene la radio, ¿no?
¿Sí?
Venga, eso lo tienes que hacer.
Algunos.
Mi gorra.
¿Has terminado ya, querido?
No, por eso
¿cómo que no?
He dicho
no
mi gorra porque quería usar la palabra. Como a ti te gustan mucho los días mundiales de...
No me gustan nada.
Hoy es el día mundial de muchas cosas. Por ejemplo, del transporte sostenible, de la alfa-monocidosis, todos sabéis lo que es, una enfermedad degenerativa, pero también es el día del olivo.
¡Oh, del olivo, el sol calienta!
Como tú tienes un Como tú tienes un campito, pues para que tú te...
No, ya quisiera yo tener un campito, ya que, aunque fuera un rabiaero, porque en mi pueblo cuando el campo era pequeño, era un trozo, le decían, tengo un rabiaero, una cosa para rabiar allí trabajando. No lo había hecho nunca. El rabiaero ahora tiene valor ya, porque tiene mucho valor toda la tierra.
Un rabiaero es que no daba para nada, pero solo trabajo.
Solo trabajo, un rabiaero. A mí esa palabra me hacía mucha gracia. Tengo un rabiaero.
Yo tengo una amiga que tiene una parcelita y le estoy dando un coñazo, porque ella todos los días coge aceituna, todos los años, y el marido hace como 15 o 20 garrafitas de aceituna aliñada de las buenas. Digo, una para mí. Y dice, bueno, David, a ver si la repartimos, a ver si te llega uno, y todos los días la llamo. Digo, mi aceituna, hasta que me dé mi garrafa.
¿No? Bueno, ¿y no, tú qué quieres conseguir con esto que estás diciendo ahora?
Lo que le diga aceituna.
Por si estamos muy, me está escuchando. Que soy famoso.
Oye, que soy regálame, un burro, ¿eh?
Soy famoso, se lo dice él. Soy famoso.
Claro. Bueno, entre el poder y la fama.
A ver si hay, esa razón le ayuda, ¿no?
El poder y la fama.
Claudia, nunca utilicé la radio para pedir cosas.
Jamás.
Ni para ser poderoso.
Bueno, escúchame, amigo, le han traído 8 tarros de miel.
Pero no lo ha pedido, ¿cómo
que?
¿Eh?
Porque es famoso.
Lorenzo, ¿sabes por qué manda tantos tarros de miel? Para que tengáis miel todos.
Pero porque eres famoso.
Muchas gracias, Lorenzo.
Y Lorenzo. Y además, Lorenzo, fíjate cómo estamos todos, ¿eh? Estamos buenos. Porque hay por ahí unos microbios.
Conserva la voz perfectamente. Bueno, David Bustamante, hoy vamos de Davides, lanza un antivillancico. Y eso ya era el colmo. Ya.
Bueno, de todas maneras, yo estoy muy a favor.
Porque no, porque,
bueno, me voy a explicar.
¡Qué pavo!
¿A todos gustan los mazapanes?
Sí. No.
Vale, correcto, muy
no me
bien. ¿Os gusta saludar a ese cuñado en la comida que no os apetece?
Pobre cuñado, la mala fama que
a
tiene.
Mi cuñado.
O el suegro o la suegra que no queréis ver.
O las cuñadas, porque solo habláis de los cuñados.
Yo no tengo ese problema.
¿No? Bueno, pues...
¿Dónde quieres llegar, Nacho Bento?
Bustamante se ha acordado también de esas personas que no quieren esas cosas. Ni el consumo excesivo. Ajá. Ni las aglomeraciones.
Ajá. Sí.
Ni ver al cuñado, ¿eh? Y ha sacado el antivillancico.
Imagino que ya habéis visto el vídeo del directo que se filtró. Quiero dejar claro que a mí me encanta la Navidad, pero que cada cual la celebre como más feliz le haga. Así que lo siento, pero...
No, no quiero sonreír. Ya no quiero fingir. Otro regalo que yo nunca pedí. He dicho que no, no me gusta el mazapán. Ya no quiero comer más.
Va camino de Leticia Sabaté, ¿eh?
La Navidad.
Bustamante.
No.
Bustamante canta bien al lado de Leticia Sabaté.
No, pero creo que es un anuncio lo que hay detrás,
sí,
de
esto. Bueno, que hay un anuncio, pero de todas maneras lo ha sacado, ¿eh?
Es que dicho
el antivillancico de Villancico por... No, no vamos a decir la marca, ¿no? Y sino que se acerque,
sí,
bueno.
Pero bueno, que no es que él, no, es que él si no va a quedar mal, sino que es un corresponde a un anuncio, un anuncio creativo.
Creativo.
Te digo una cosa, si analizamos un poco lo que está diciendo de Bustamante, sí, la Navidad...
Algo de razón
la
lleva.
La Navidad tiene aglomeraciones, sí, regalos que no te gustan, sí, comidas que no te gustan, cuñados que no te gustan, quiero decir que la Navidad no es tan idílica, ¿eh?
Siempre tu amigo Juan del Val lo dijo el otro día. Hay dos tipos de personas. Los que ven a la gente divertirse y se alegran, y los que ven a la gente divertirse y se enfadan.
Y tienen mucha envidia.
Entonces, eso es... hay que estar con la gente...
No te he entendido nada, Vigor.
¿Qué quieres decir? Maite, vamos con las estrellas Michelin.
Venga, vamos.
Pero bueno,
luego te lo explico.
Yo soy mucho de Leticia Sabaté y de Bustamante.
Le pedí a Papá Noel, no le pedí a los Reyes Magos, yo solo quiero un regalo.
Esta es la última de Leticia, ¿eh?
En Málaga se repartieron anoche las estrellas Michelin. Andalucía ha salido reconfortada.
Bien parada.
Y ya tiene 20...
Reforzada, porque ya hay 20 restaurantes que cuentan con una, dos o tres estrellas Michelin. En este caso vamos a nombrar no solo... No vamos a nombrar los restaurantes que mantienen su estrella, que siempre es un riesgo, ¿eh? Porque que te den una estrella está estupendamente, es un día muy feliz, pero el día que te la quitan,
uy, es que...
se pasa fatal. Pero
acuérdate del cocinero francés que se suicidó cuando le quitaron una estrella.
Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, y es un día de tensión y de alegría también. Ayer en Málaga se celebró la gala de las estrellas Michelin, y de aquí, las nuestras diremos, y han caído 5 nuevas estrellas en Andalucía. Michelin 2026. Para Mare, en Cádiz, que tienes un restaurante muy pequeñito en el centro de Cádiz, que tiene solo 3 o 4 mesas, muy pocas mesas, muy poco servicio, pero un restaurante de gran calidad. Palodú, en Málaga, los dos se conocieron, los dos cocineros, chico y chica, se conocieron en la cónsula, estudiando cocina en la cónsula. Llevan 10 años, el restaurante está cerca del mercado de las Atarazanas y es una recompensa por 10 años de trabajo.
¡Palodú, Cristina!
Ahí está, Palodú. Los gritos de alegría. Faralae en Granada, con su chef Cristina Jiménez, que dio también un grito de alegría porque no estaba en las quinielas, nadie se lo esperaba. Está en los Jardines de la Alhambra, este restaurante. Y enhorabuena también a la chef Cristina Jiménez. Recomiendo en Córdoba, Perico Ortega, 11 años después de su apertura en el barrio del Naranjo, ha recibido esta estrella, que él dice que se esperaba, pero que...
Pero se la esperaba cada año, pero sí, no se la daban, se le resistía.
Pero ayer llegó a decir, no estábamos maduros, el proyecto no estaba maduro, estaba encantado. Recomiendo en Córdoba, ya lo hemos dicho, y Ochando, de Los Rosales, un pueblecito de 4.000 habitantes, que es pertenece a Tocina, Los Rosales. Ochando, vamos a hablar luego con ellos.
Y tu amigo Rafa Bedoya, el chef de Alaya, el restaurante que está dentro del famoso hotelazo Casa Fusté de Barcelona.
Barcelona,
¿tú has estado allí?
Sí.
Pero
¿alojado?
Eso es en Barcelona, Vigorra.
Sí, sí, pero es andaluz, el chef.
Es de Jaén.
Por eso lo digo.
Sí, sí, sí. Es jienense.
Le han dado la segunda estrella. Entonces, ¿tú te has alojado en Casa Fusté?
Yo me alojé en buenos sitios.
¿Invitado por quién?
Pagado por el Titi. Es que el Titi tuvo mucho dinero.
¿El Titi quién es?
Oye,
Titi,
eres tú. Mucho dinero,
enhorabuena,
pero el Titi.
Enhorabuena a todos.
Pero yo estoy en contra del restaurante Michelin.
Bueno, pero eso es un problema tuyo.
¿Cómo se puede estar en contra?
Totalmente.
Y la gente que
no, David, me uno a ti.
Estoy totalmente en contra de los restaurantes Michelin. Lo digo aquí con voz alta, porque son restaurantes donde yo no voy a ir nunca a comer con mi mujer porque vale 500 euros y
no vale 500 euros. Cuando llegas a tu casa tienes que comerte un bocata.
Pues yo no sé los precios, pero creo que
este no sabe los precios, yo te lo digo.
Por 80 euros. ¿Comes?
Pues yo no como 80 euros, yo voy a los bares a comer ensaladilla, a comer pescado frito.
Pero eso
yo no voy a pagar dinero a un
que no,
gente
que tiene razón, David.
Mira, que
no,
salvaje.
Estoy contigo, David.
Dos salvajes.
Eso es elitismo, son restaurantes donde se
No digas timo, no. La palabra timo tienes que retirarla porque
elitismo, he dicho. Que es elitismo porque solo puede ir la gente una vez en la vida y solo van los ricos. Yo no puedo ir.
Y yo me muero de hambre ni puedo.
Enhorabuena a los que le han ganado, pero yo no puedo ir.
Tú no puedes ir ni puedes coger un circuito en un crucero que dé la vuelta al mundo. Bueno, y no también estás en
pero
contra
de eso. Aquí no damos premios a los cruceros. Digo que a los premios Michelin estoy en contra.
No, pero si los premios Michelin es algo privado que hace una revista.
Muy bien.
Es decir, que están en todo su derecho.
Y yo le doy la enhorabuena, que pero que parece... yo no voy como cliente.
Pero bueno, ¿tú crees que al darle el premio Michelin ese restaurante va a subir sus precios?
No,
peor es que uno que no tiene la estrella Michelin se une al carro y encima sube sus precios, claro, y la comida es todavía más
pesada. ¿Qué porcentaje de nuestros oyentes van a ir esta noche a un restaurante Michelin? Dime un porcentaje.
Pues sí que lo sabrá.
Pues habrá un 1%. Los demás vamos a los bares toda la vida.
Porque hay gente que se fija una vez al año ir. No, tú no puedes amar el trabajo que hacen los cocineros. Es un trabajo muy loable porque no es fácil conseguir
ese reconocimiento. Venga, avancemos. Aquí no importa. Como si
vamos a ver que lo que no puedes es estar en contra de gente que trabaja. Además, ellos, la mayoría de ellos no trabajan para conseguir la estrella Michelin. La mayoría de ellos lo que hacen es un trabajo, han estudiado, investigan, crean y de pronto pues se convierten en referentes y se convierten en gente que hace algún trabajo brillante.
Ahí estoy de acuerdo.
Y por ese trabajo brillante recibe este reconocimiento. Es decir, tú no puedes estar en contra del trabajo bien hecho. Otra cosa
estoy en contra de irte a tu casa con hambre y comerte un bocadillo. De eso estoy en contra.
A mí me ha pasado.
Pagando 100 euros, hombre, que no hubiera estado.
Eso son cosas de cuñado.
Te ponen tres tonterías. No, Vigorra,
avancemos. Noche de premios simplemente
qué
para
no... Qué fácil es conseguir el aplauso por cosas como las que tú dices.
No.
Sí.
Por favor.
Invítame tú un día.
Avancemos.
Yo no voy al restaurante de Michelin.
Pero reconoce el trabajo que hacen.
Reconozco el trabajo del bar de mi esquina. Vale, ¿de eso no hablamos?
Yo no reconozco el trabajo del bar de la esquina.
Yo te voy a invitar a ti.
Podemos avanzar. Tú lo invitas, Nacho.
Yo le voy a invitar.
Venga, tú que
tienes.
El Titi va a invitar.
El Titi invita. Tú tendrás que hacer doble, ¿no?
Por favor, Nuria. Avancemos. Simplemente recordar que anoche se entregaron los premios premios de cultura de la Consejería de Cultura. Que
yo estoy en contra de esos premios.
Y que reconocieron a David Uclés, a Paz Vega, a María Dueña, a Paloma Spain, a bueno, a la Hermandad del Cautivo en el premio Arte Sacro, porque hay de todo. Estuvo el teatro lleno completamente, no vi a nadie allí, cosa que me extraña.
¿Te quedaste a la comida? Hubo un menú muy interesante, ¿eh?
Pero interesante de verdad, pero no me quedé.
Mira, trae el menú que lo tengo aquí.
Mira cómo le gustará el menú.
Hombre, porque es gratis, mira. Oye, yo, ¿cómo? ¿Dónde me invitan? No voy a pagar 200 euros en una televisión.
Que no son 200 euros.
Pero has dicho que no viste a nadie de nosotros.
De vosotros.
Ya.
Por cierto,
me había asustado.
El premio flamenco fue para María Terremoto, que vamos a escucharla ahora. El acto se cerró cantando el himno Andalucía. Y entonces una versión más que añadir al famoso disco que se hizo de El Himno de Andalucía cantado por distintos palos de flamenco.
Sí, muy bonito disco.
Porque solo Andalucía puede cantar su himno de tantas maneras. Vete tú a cambiar el segador.
Puedo decir la comida rápidamente.
Pero David, estás muy protagonista hoy.
Había comida de 8 provincias. Había ceviche de lubina de Esteros de Huelva. Había patata aliñada de Sanlúcar con AOVE. Aceite de Jaén, había tartada de salchichón de Alanís, que es un pueblo de Sevilla, había ajo blanco de Córdoba, había sardina ahumada de Málaga con mermelada de tomate seco de Almería y había chicharrón de Cádiz y pionono de Santa Fe, Granada. Es decir, el menú,
muy rico todo, ¿no?
Las 8 provincias, muy bien
muy
hecho.
Muy bueno, muy bueno.
Pero mira, es que eres la pura contradicción, David, no, la pura contradicción. Elogia
el menú
y se mete.
Pues claro, porque es gratis.
¡Qué poca vergüenza! ¡Nuria!
Y eso.
Ya sabemos dónde se casará Taylor Swift.
A ver.
A Claudia la tenemos asustada hoy.
Habían dicho que...
Claudia, aquí hay días y días. Y días más agradables y días más...
No, no va mal el día. Venga, dale.
¿Me vas a dejar hablar?
Vamos. ¡Nuri!
La pareja pretendía casarse en Italia, pero al final muchísimo más cerca. Se van a casar en la mansión que tiene Taylor Swift en Royal Island, en Nueva Inglaterra, al norte de Estados Unidos. Una increíble finca, valorada en 17 millones y medio de dólares, en cuyo centro hay una casa histórica situada en primera línea de playa. Una pasada, 3.000 metros cuadrados, 8 habitaciones, 10 cuartos de baño, no sé para qué quiere tantos cuartos de baño.
Que tiene mucho invitado.
Es verdad, amplio jardín y una gran piscina. Bueno, la idea es convertir el jardín entero en un tsunami de flores. Se van a gastar 1,2 millones de dólares en las flores. Y ella ha pedido hortensias, orquídeas, rosas rojas y peonías. Entre las damas de honor, dos son sus mejores amigas, Selena Gómez y Gigi Hadid. Y bueno, dentro de ese presupuesto de 1,2 millones de dólares van incluidos lógicamente la contratación de los jardineros, de los miembros de seguridad, todo en el más estricto secreto. Así que supongo que ese tsunami de flores lo veremos cuando hagan las fotos el día de la boda. Que todavía no tenemos día, ¿eh? Todavía no tenemos día
pues
de la boda.
Pues a ver si los llamo para que se vayan a la zona de Cádiz. A Chipiona.
Pero es que le queda un poco lejos.
Alebrija,
tsunami de flores.
Cortada, preciosa. Preciosa.
Doctora Garrido, Manuel Turizo, hospitalizado en plena gira mundial. ¿Qué le ha pasado a Turizo?
Pues
Turizo,
mira.
¿Cómo se dice? Turizo.
Tenía que hacer un concierto en Berlín, parte de su gira mundial 2001 Tour, y después de actuar en Milán. Cuando iba a actuar en Berlín, una hora antes del espectáculo, anunció por redes sociales, una hora antes del espectáculo, que no podía.
Oye, pero no es la primera vez, ¿no?
No, no es la primera vez. Entonces, la gente se ha enfadado un poco. ¿Por qué? Pues porque dice que han estado en cola durante horas,
claro,
a 2 grados de temperatura, pasando un frío que te pela, y una hora antes, dice, entonces
suspende.
Él puso una foto en sus redes sociales pidiendo disculpas, diciendo que el cuerpo pasa factura a veces y demás, pero hay gente que dice que cuando estuvo en Milán hubo fotos de él comiendo en restaurantes, esto y lo otro.
¿Michelin?
Que puede ser.
¿Restaurante Michelin?
¿Seguro?
No, porque sabía que a David no le gustaba y entonces dice, pues no voy. Total, que dice que podría ser un atracón que se dio en Milán. Y entonces la gente está
que
enfadada. Sí. Hoy actúa, tiene previsto seguir su gira en Colonia y después seguir en Oporto, Guadalajara y tal, con la que acaba su paso por Europa la gira. Pero bueno, dice que va a recompensar este concierto que no ha realizado en Berlín. Y por otra parte, Jesús, quería contarte que Brigitte Bardot. Sí, ha sido hospitalizada por segunda vez en un mes. Permanece ingresada desde hace varios días. Tiene 91 años. atraviesa un periodo delicado de salud, ha tenido varios ingresos en los últimos meses, se encuentra en un hospital privado, se sometió a una operación en octubre de una enfermedad grave, no han dicho qué enfermedad, aunque su intervención salió bien, eso sí, después estuvo descansando en su casa y tuvo una comunicación a través de redes sociales. Ya a partir de entonces no ha dicho nada más, pero bueno, ahora mismo todo el mundo está pendiente de lo que le pudiera ocurrir.
Brigitte Bardot.
Una de las grandes musas.
Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de Brigitte Bardot?
Brigitte Bardot me gustaba mucho porque ella comía mucho en los restaurantes.
Buenos días, equipo. María José. David lleva toda la razón del mundo. Yo tampoco estoy de acuerdo con las estrellas Michelin.
Ni un día sin Rosalía, Rosalía de Vela, que padece el TDAH. Doctora, ¿sabemos algo de eso? Era lo que nos faltaba ya.
El TDAH...
Que ha revelado que tiene ese problema. Esa enfermedad, ¿en qué consiste esa enfermedad, doctora? Usted que sabe el vademécum de las enfermedades.
Sí, lo que pasa es que ella dice que se despista, que se olvida las cosas, que no está muchas veces pendiente de ciertas cosas, pero que no le echa cuenta. No le echa cuenta. Bueno, está bien saber que uno tiene una enfermedad, el déficit de atención, pero bueno, también estar bien, centrarse y ponerse lo que... Ella no le va mal de todas maneras, ella está teniendo un éxito arrollador, pero lo que sí, uno tiene que ponerse una meta y sobre todo lo más importante para las personas de este tipo es crear un orden en su vida. Y un orden y unas pautas. Siguiendo ese orden y esas pautas, todo iría bastante mejor.
Sigamos el orden, y el orden es que le toca a Claudia ahora decirnos, yo no sé quién es, Anuel AA.
Pues Anuel AA, un cantante puertorriqueño que empezó desde abajo, pasó por prisión, pero salió y se ha convertido en una de las mejores voces del trap latino. Oh. Con su lema Real hasta la muerte. Está dando que hablar en España porque está llegando tarde a todos sus conciertos con más de una hora de retraso.
Wow.
Y pues...
Madre mía, ¿cómo está la cosa?
Sí, sí, en Madrid, en sus dos conciertos consecutivos, ha llegado tarde, una hora tarde en cada concierto. Y pues la gente está dando que hablar.
¿Cuál es el séptimo sentido que tienen los humanos, David?
Pues han descubierto unos universitarios de Londres que tenemos un séptimo sentido que le llaman el tacto remoto. Y os voy a explicar que esto lo han sacado de unas aves que se llaman los correlimos y los chorlitos, que detectan cuando hay una presa debajo de la arena sin ni siquiera tocar la arena. Simplemente lo detectan por lo que llaman tacto remoto. Wow. Y la pregunta es... ¿Los humanos podemos tener una capacidad parecida? Entonces han hecho unas pruebas, se ha seleccionado una serie de personas que movieron sus dedos a través de la arena para localizar un cubo que estaba oculto en la arena, pero no lo tocaban, simplemente metían la mano en la arena y detectaban dónde estaba el cubo, porque parece que hay una habilidad que tenemos los humanos en nuestras manos. Dicen los científicos que tenemos unas manos extraordinariamente sensibles y podemos detectar cosas enterradas sin tocarlas.
Pero te voy a llevar yo a...
Pero no tocar una chispita de la sala del cubo.
No estoy muy convencida de eso.
Te voy a llevar yo a toda la costa de Huelva. Venga, venga.
¿Cómo se llama
el cubito?
A ver qué encontramos.
A ver si lo encuentras.
A ver qué encontramos.
El georradar. Tenemos un georradar, ¿no?
Y lo apuntan los dedos. Para detectar tesoros, ¿no? Por ejemplo.
Esto
es la Universidad de Londres.
Gregor Flaute, vamos. Vamos a ver, te llevo yo a toda la costa de Huelva
a coger coquina.
A buscar un cubito.
Oye,
y eso, coger coquina.
Pero eso tiene que ver con las coquinas.
Claro.
¿No habéis cogido coquina vosotros en la orilla?
Sí, pero yo con
tú
los
metes
pies.
Las manos, metes
no, pero eso es distinto. Eso es distinto.
Pero esto es un sentido
no,
que
hombre,
no
lo
tiene.
Mismo.
Encontrar un cubo entre toda la arena de toda la costa de Huelva, a ver si lo encuentro.
Alguno habrá perdido, hombre,
¿no? Pero lo habrán acostado.
Escúchame, si,
un trocito, vamos.
Si tú hablas del séptimo sentido, ¿el sexto cuál era?
El sexto sentido...
No me acuerdo.
La película, ¿no?
La película.
Lo dijimos un día aquí, pero se me ha olvidado. Pero es verdad que este séptimo, el
séptimo,
no todo el mundo lo tiene.
¿Pero cuál es el sexto, David?
Espérate.
El sexto sentido tiene que ver con el gusto, ¿no?
El gusto de los primeros.
No, tú de gusto estás andando muy mal.
El gusto de encontrar cubito.
Claudia,
tú de gusto andas muy mal.
Tú del gusto, la verdad que hoy te lleva el aplauso fácil.
Bueno, en las cinco edades del cerebro humano, ¿nos da tiempo a decir cuáles son, doctora?
Pues mira, un estudio de la Universidad de Cambridge, que le gusta mucho a Nacho, explica que el cerebro pasa por cinco grandes etapas a lo largo de la vida. cada una tiene cambios muy importantes que influyen en cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo envejecemos. Estas fases aparecen a los 0 años, cuando se es bebé, a los 9, 32, 66 y 83 años. En la infancia, bueno, podría desmenuzar cada una.
Yolanda, ¿envejecer a qué hora?
¿Con qué edad? Por la tarde.
Vamos a ver.
Envejecer siempre por la
cambio,
tarde.
Hay cambios. Y ya el que te venga bien a ti es o 66 o 83. Ya pues los otros los 83. Has pasado.
Será 83.
Ya los otros los has pasado. 83.
Nacho, hoy Nacho y Nuria quedáis liberados. ¿Estáis liberados?
Tenemos mucho trabajo.
Porque hoy no hay tema del día. Sé que lo que os gusta es esto, pero ahora viene Carmen Camacho, que hemos adelantado un poquito.
Y Alberto
para
Rodríguez.
Poder hablar con Alberto Rodríguez.
Luego a las
¿Quién ha visto la serie 23F, Anatomía de un Instante?
Todavía no.
Yo.
No. ¿Todavía no? Todavía no. Tú tampoco.
¿Está en Netflix?
No, está en Movistar.
Entonces no.
Yolanda tampoco, no. Maite sí, tú Claudio tampoco, pues ninguno a la entrevista.
Cierto,
fuera
la
todo.
Inauguración, la inauguración,
fuera todo.
La inauguración navideña de París,
sí.
Espectacular.
Ah, muy bonita.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.